Somos la gran familia de los hijos de Dios. Construyamos la unidad de nuestra familia tomados de su mano. Bienvenidos a su programa Hoy es tu gran día, conducido por Carlos Canseco y Elsie Acatitla, con la participación del padre Jorge Herrera y un gran equipo de colaboradores e invitados. Una producción del Centro Alianza de Vida desde Dallas Fort Worth para EWTN Radio Católica Mundial.
Pero qué maravillas puedo ver a mi alrededor, pero qué maravillas puedo ver a mi alrededor.
Hola amigos, bienvenidos a su programa Hoy es tu gran día. Les saluda a su amigo Carlos Canseco con una gran alegría de poder seguir viviendo el tiempo de Pascua. Es un regalo el poder meditar cómo Cristo resucitado se nos muestra en los evangelios. Y ese va a ser el tema del día de hoy. Por eso pues les mandamos con esa alegría del resucitado. Les mandamos un fuerte abrazo y saludo donde quiera que estén. En la casa, en la oficina, en el trabajo, en la carretera, en el internet, en su celular. Desde la aplicación de EWTN que pueden descargar de forma gratuita y que está disponible para todos. También acuérdense que estamos en Spotify, en Apple Podcast, en la página de EWTN.com en español, en la sección de radio. También contamos con un gran equipo que nos ayuda a lograr que estemos al aire y compartamos con ustedes. Gracias a Jorge Graña y todo el equipo de EWTN Radio Católica Mundial y de todas las estaciones afiliadas que hacen posible que estemos al aire todos los días. También agradecemos a nuestro equipo en Mérida, Yucatán, César Carreño, en las redes sociales, en el Facebook de Alianza de Vida. Hoy es tu gran día, en el WhatsApp y el Telegram, en el +1 682 772 1958. Los teléfonos del estudio están abiertos y nosotros al iniciar nos ponemos en oración y nos confiamos a Dios. Lo hacemos por la señal de la Santa Cruz. De nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hacemos un acto de contrición, pidiendo la misericordia de Dios. Padre Santo, soy un pecador y de familia pecadora. Me pesa de todo corazón haberte ofendido, porque eres infinitamente bueno, me amas incondicionalmente y enviaste a tu Hijo Jesús al mundo para salvarnos y redimirnos. Ten misericordia de todos nuestros pecados y por el Espíritu Santo danos la gracia de una perfecta contrición, el don de la conversión para no ofenderte más y la piedad para reparar nuestros pecados. Oramos al Padre desde el corazón de Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Proclamamos la fe que recibimos en nuestro bautismo. Creo en ti, Dios, trino y uno, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Creo en la Iglesia que es una, santa, católica y apostólica. Creo en tu plan de salvación universal y en la vida eterna. Amén. Ofrecemos a Cristo como nuestro Redentor. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, te adoramos profundamente y te ofrecemos el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, presente hoy en todas las misas y sagrarios del mundo, en reparación de nuestros pecados, los del mundo entero, y por todas las almas del purgatorio, por los méritos infinitos de su Sacratísimo Corazón y de sus santas llagas, unidos a los corazones de la Virgen María y San José en la Sagrada Familia Gloriosa por el amor eucarístico del Espíritu Santo. Te suplicamos que derrames tu gracia sobre nosotros y sobre todos aquellos por los que intercedemos este día en tu eterno presente. Ofrecemos nuestra vida, oración, trabajo, sufrimientos, sacrificios purificados en el corazón de la Virgen y unidos a la pasión de Cristo en reparación de nuestros pecados y en reparación del Sagrado Corazón de Jesús y el Inmaculado Corazón de María, pidiendo por las intenciones de sus corazones. Ponemos ante la presencia de Dios todas las necesidades, anhelos e intenciones que hay en nuestros corazones. Oramos por el Papa, para que el Espíritu Santo lo guíe, le dé sabiduría y protección, valentía y autoridad en el camino de la verdad. Por sus intenciones oramos pidiendo por los sacerdotes que atraviesan momentos de crisis en su vocación, para que encuentren el acompañamiento necesario y que las comunidades los apoyen con su comprensión y oración. Ofrecemos nuestra oración como obra de misericordia. Pedimos por todo el orden sacerdotal, la vida consagrada, la vida laical y la vida familiar, por la pureza, la humildad, la fidelidad y la fortaleza en el corazón de todos los bautizados y por todos los que se alejan de la verdadera doctrina de Cristo. Sagrada Familia Gloriosa, hagan nuestros corazones semejantes a los suyos. Pedimos su gracia para la santificación de cada familia y que nos libren del pecado mortal. Te rogamos por la intercesión de Santa María de Guadalupe, para que nos ayuden a construir la casita sagrada del Tepeyac en cada hogar, para sanar todas nuestras relaciones y nuestros corazones. Pedimos los dones de tu divina providencia y que seamos buenos administradores. Pedimos por todas las vocaciones al sacerdocio, al matrimonio y la vida consagrada y misionera en nuestras familias. Rogamos por los más alejados de la misericordia de Dios, por nuestros enemigos, por los no creyentes y por la conversión de todos nosotros los pecadores. Oramos por todos los que están en el mundo del gobierno, la política, la economía y el trabajo, para que Dios guíe nuestras patrias y nuestros gobiernos, para que venga su reino en la tierra como en el cielo. Clamamos por el fin del aborto y de toda la cultura de la muerte y del miedo, por las necesidades de los enfermos, los perseguidos, los pobres, los migrantes y por todos los que sufren discriminación y exclusión, por todos los países que sufren de la violencia y las guerras y por la conversión de sus gobernantes y sus habitantes. Unidos al Papa, pedimos por el desarme y la paz, para que las naciones renuncien a la violencia y elijan el camino del diálogo, la diplomacia y la reconciliación, y para que cada uno de nosotros desarme también su propio corazón del odio, el rencor y la indiferencia. Ponemos en nuestra oración a los que van a fallecer el día de hoy. Guardamos nuestras intenciones junto con nuestros corazones, todo nuestro ser, nuestras familias, la humanidad y la creación, en los corazones de Jesús, María y José, para una consagración total como discípulos y misioneros del amor eucarístico de sus corazones por la gracia del Espíritu Santo. Hacemos una comunión espiritual. Jesús, creo que estás real y verdaderamente presente en el cielo y en el Santísimo Sacramento del altar. Te adoro y te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte espiritualmente en mi corazón. Te abro la puerta, me abrazo a ti y pido la gracia del Espíritu Santo para unirnos y consagrarnos plenamente a tu Sagrado Corazón Eucarístico y por tu medio unirnos al amor y la voluntad del Padre y a la Sagrada Familia para alcanzar la salud, la unidad y la paz. Jesús Eucaristía, transfórmanos en Eucaristías vivas. Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. En la batalla por nuestra familia, pedimos el auxilio de los arcángeles. San Miguel, San Gabriel, San Rafael, arcángeles del Señor, junto con todos los coros y ejércitos celestiales, defiéndanos del demonio, líbrenos de todo mal, llévenos a adorar a Dios y a vivir en su santa y divina voluntad. Amén. Gracias Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Gracias Espíritu Santo, ven, y envía un nuevo Pentecostés. Divino Niño Jesús, nuestra vida está en tus manos. Llena nuestro corazón de esperanza, el futuro a ti confiamos. Pedimos que la sangre, el agua y el fuego del Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús, unido a los corazones de María y José, derramen su gracia sobre nosotros, nuestras familias, nuestros hogares, sobre toda nuestra familia humana. Recibimos de corazón a corazón su bendición, que por las manos maternales de la Virgen de Guadalupe recibamos toda esta gracia con su protección, que nos selle con el signo de la cruz y nos cubra con su manto. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues qué alegría de estar el día de hoy con nuestro invitado, el Padre Víctor Ramírez, desde que él pertenece a la Arquidiócesis de Morelia, es ecónomo del seminario y ha tenido la... por la bondad de acompañarnos el día de hoy, que nos visita aquí en Sherman y en este tiempo de resurrección tenemos esta gran oportunidad de encontrarnos con Cristo resucitado a través de los evangelios, del testimonio de los apóstoles y los discípulos y también de... poder vivirlo en nuestra diaria experiencia, porque Cristo está real y verdaderamente presente en la Eucaristía y como lo dice el mismo Evangelio, se ha quedado con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Bienvenido, Padre Víctor.
Muchas gracias, Carlos. Gracias por la invitación. Gracias a que amablemente me has invitado para estar este momento y compartir un poco sobre estos pasajes bellísimos de la resurrección que tienen tanto sentido para nuestra vida diaria, que tenemos que descubrirlos desde esa perspectiva. Una resurrección que diario a nosotros nos llama a vivir en ciertas características en nuestro diario vivir.
Sí, y creo que ahí está esa gran oportunidad. Ahí está esa gran oportunidad, como lo decía, de aplicarlo en la vida diaria, ¿no? De aplicarlo, sí, claro, en el día a día para que podamos enfrentar el mundo en el que vivimos, ¿no? Que con todos sus retos, con todas sus luchas, pero durante estos 50 días, la palabra de Dios nos va tocando el corazón para transformarnos, ¿no? Para darnos ese, recordarnos quiénes somos. ¿Y cuál es nuestra misión, ¿no? Que ese encuentro con Cristo resucitado que transforma la vida de los primeros discípulos y apóstoles y que cambia la historia del mundo, Padre.
Sí, claro. Yo creo que eso es lo más importante. La resurrección que viene a darnos la oportunidad y una nueva manera de cambiar toda nuestra perspectiva de vida, siempre con ese fundamento de esperanza, siempre con ese fundamento de amor y sobre todo con un fundamento cristiano en el que cada día Dios nos acompaña y nos sigue manifestando que no caminamos solos, que no estamos en esta vida sin un objetivo, sin una compañía, sin el amor de Él.
Y qué hermoso, Padre. Y pensaba un poquito de lo que nos decía en su experiencia al acompañar a todos los seminaristas que se están formando como futuros sacerdotes. Ajá. El ir trabajando en el desarrollo de esa fe, esa confianza en Cristo que ha resucitado.
Claro. Yo creo que eso es primordial. Yo a mis alumnos les digo, ya entrando en materia, yo les explico mucho y les digo, miren, hay una parte interesante en la que cada día tenemos que descubrir la manera como, por ejemplo, Marcos presenta esta resurrección. Recordemos ese pasaje de la Sagrada Escritura cuando Marcos relata que las mujeres van de noche llenas de miedo, con una situación de incertidumbre, porque pues han matado toda su esperanza, han matado todo lo que para ellas era significativo. Pero la característica es esa, van llenas de temor, con muchas cuestiones, quién irá a quitar la piedra, una serie de situaciones muy complicadas. Pero una vez que llegan al sepulcro, y ya es de mañana, ya es de día, ya está la claridad de la luz, se encuentran con alguien que les dice, a ver, ellas se llenan de temor al no encontrarlo. Dice, a ver, no tengan miedo, no está aquí, ha resucitado. Y esa parte es fundamental, porque la resurrección en Marcos tiene como esa actitud de despertar en la vida de cada una de las personas. Yo les digo a los seminaristas y se los digo hoy a todo tu radioescucha, tenemos que caminar en la vida con esa certeza de que Dios con la resurrección viene a quitar muchos miedos en la vida. Y miedos que nos paralizan, que no nos dejan vivir. Recordemos en el Evangelio cómo hay varios pasajes que nos recuerdan esta misma actitud de Marcos. Cuando resucita a la hija de Jairo, que le dice a su papá, a ver, si crees en Dios, te pido que no tengas miedo, porque la niña está dormida. Allí hay un signo de vida diferente. Cuando se encuentra con esta mujer que llevaba un flujo de sangre, que tenía, pues los doctores nunca le habían encontrado cuál era la cura, y bueno, pues llevaba, relata que se había gastado su fortuna, y una vez que toca a Jesús, que le toca el manto, Jesús dice, ¿quién me ha tocado? Y relatan que los evangelios relatan, que ella llena de temor se acerca a Jesús y le dice, a ver, no tengas miedo, tu fe te ha salvado. Y lo mismo para las mujeres en esa actitud cuando les anuncian, a ver, no tengan miedo porque Jesús ha resucitado. La vida nueva en Marcos, en esta resurrección, a cada uno nos invita a vivir en esa actitud, de caminar sin miedo, pero no un miedo sin sentido, no un miedo así como en el que mágicamente nos va a suceder, no, sino caminar con la certeza de que la fe nos va a llevar a dar pasos significativos para que en la vida vayamos caminando con esa esperanza, con esa certeza, con esa actitud de saber que no estamos solos en la vida y que muchos miedos Jesús quiere quitarlos para que nosotros sigamos avanzando y creciendo en muchas cosas. Pueden ser miedos de no querer arriesgarnos a crecer en ciertos aspectos de la vida, miedos que a veces llegan a generar una mediocridad y que pues ya no queremos avanzar, o miedos porque pensamos que algo no nos va a resultar sin antes tener esa valentía de querer hacerlo. Y la resurrección tiene que llegar a eso. Ojalá que en nuestra vida diaria, siempre que vivamos esta Pascua, recordemos que la resurrección es eso, sobre todo cuando leamos el Evangelio de Marcos, que siempre nos esté invitando. No tengan miedo, porque yo estoy con ustedes. No tengan miedo porque mi amor los acompaña. No tengan miedo porque en cada instante mi gracia, mi fortaleza, mi sabiduría se hace presente en ustedes. Solamente les pido que me dejen acompañarlos y que caminen a mi lado.
Y pensaba cómo cada uno de los evangelios, en este caso el Evangelio según San Marcos, pensando cómo Marcos va siendo, por un lado, el asistente de San Pedro, y podemos decir que él lo vive de cerca, porque pues también era de los de las familias que estaban cerca de Jesús en el momento de la vida de Jesús, eran las familias cercanas a Jesús, pero también el testimonio de fe y de fortaleza de Pedro lo lleva a transformar su vida, y a la hora de plasmarlo en el Evangelio, pues también él tiene que enfrentar su propio miedo, ¿no? Claro. De hecho, pensando en la historia que sale en los Hechos de los Apóstoles, Marcos se estando en una primer misión con San Pablo, se regresa a la mitad del camino. Uh-huh. Y es posible que tenía tanto que ver con él esto, porque es enfrentar el miedo. Claro. Y la experiencia de la resurrección en esta forma de mirarlo desde el Evangelio de Marcos nos ayuda a vencer ese miedo, a pesar de sentirnos profundamente limitados, como sí, claro. Las mujeres eran en ese momento, pues no tenían fuerzas para mover la roca, no tenían nada, estaban llenas de miedo, porque también iban a estar los guardias, claro, iban a estar los soldados, iba a haber tantos contratiempos, pero esa devoción las mueve a ir y hacer algo por Cristo, por el amor que le tenían, pero sin claridad en tener una experiencia de Cristo resucitado, ¿no?
Sí, claro. Yo creo que esa parte es importante. Yo creo que parte de la resurrección es muévete, atrévete a hacer algo diferente. Que el miedo no te paralice, que no te deje sin una actitud de realizar cosas nuevas, de disfrutar realmente la vida. Porque la vida está llena de retos, está llena de esos momentos en los que tenemos que arriesgarnos a hacer el bien y a disfrutar de ese bien en muchas otras cosas. Yo diría, no nos acostumbremos a hacer lo mismo siempre, sino siempre con esa actitud nueva de disfrutar y de plantear la vida de una manera diferente, ahora con la valentía de la resurrección. Yo diría con la valentía de los hijos de Dios que se atreven a vivir en esta actitud nueva, en esta manera de vivir diferente.
Sí, y de alguna forma el Evangelio de Marcos está dirigido a un público que viene del paganismo.
Claro.
Entonces, realmente el testimonio de la cultura en el mundo de aquel tiempo romano, pues era de un gran miedo, porque claro, era una cultura profundamente violenta, aunque había el derecho y aunque había tal o cual cosa, pues era un proceso de conquista tras conquista y de grandes batallas y la gente pues tenía ese miedo que la vida cristiana fue echando fuera desde el inicio con la palabra de Dios.
Claro, ¿sí? Exactamente. Sí, eso es importante. Y mira, por ejemplo, otro de los aspectos, podemos abordar ahora la manera como Lucas lo hace, también de una manera pues maravillosa. El escritor sagrado siempre es muy, muy puntual para poder ir llevando como de la mano al oyente de la palabra con muchas actitudes y muchas precisiones. Por ejemplo, algo muy interesante en la resurrección de como lo maneja Lucas, lo voy a centrar sobre todo en ese pasaje de los discípulos de Emaús. Dice que los discípulos de Emaús van de regreso a su casa, es decir, ellos salen con una esperanza, salen de Emaús para encontrarse con el maestro, porque eran sus discípulos, dejaron ese pueblo, es decir, dejan esa manera rutinaria de vivir en donde ya no encontraba nada nuevo, en donde todo era lo mismo, en donde absolutamente estaban cansados de esa vida y salen, pero una vez que el maestro es crucificado, pues ellos tienen esa actitud de regresar al mismo lugar, pierden toda esperanza, pierden toda una actitud de todo aquello que pensaban que sí se podía realizar, bueno, pues pareciera que todo termina con la crucifixión. Y entonces van en ese caminar rumbo a su pueblo, es decir, van al mismo lugar de donde ya no estaban a gusto, se regresan a Emaús, y Jesús sale a su encuentro. Les dice, a ver, ¿hacia dónde van? Bueno, pues tú eres el único forastero que no ha entendido o no sabe, ¿no?, lo que ha pasado. Y seguramente Jesús en ese diálogo ha de haber dicho, sí sé lo que ha pasado, pero no es la muerte, no es el último, la última palabra de la vida. Y van en ese caminar y llegan a la casa y hay un gesto muy importante. Se dice que parten el pan y se les abren los ojos. Es decir, llega la luz, hay una nueva esperanza, hay una nueva manera. Y por eso hablan, con razón nuestro corazón ardía cuando nos hablaba. Es decir, se les genera una nueva esperanza. Y esto tiene un paralelo, aquí mucha atención. ¿Por qué? Porque tiene un paralelo esto de abrir los ojos cuando comen algo. El maestro les da la Eucaristía, es decir, comen al mismo Jesús, esta vida nueva, y se les abren los ojos para descubrir que ahora la vida es totalmente llena de sentido, con la misma esperanza. El paralelo está cuando Adán y Eva comen esa manzana, se les abren los ojos, pero para el mal. Se les abren los ojos llenos de miedo, se les abren los ojos y dicen, híjole, pues ¿qué hemos hecho? Se van y se esconden, se les abren los ojos y se les cierra el mundo. A los discípulos, a estos discípulos de Emaús, una vez que comen la Eucaristía, que comen ese pan, que tienen esta vida nueva, se les abren los ojos, pero para una vida en la que tienen muchas posibilidades. Se les abre la vista para el bien y dice que se regresan, es decir, ya no se quedan en ese lugar. Descubren que ese lugar al que volvieron ya no tiene sentido. Ya es el lugar de hacer lo mismo, rutinario, en el que ya no hay esperanza, una vida en la que ha perdido el sabor, el gusto. Jesús siempre, la resurrección en Lucas es eso. No regreses al mismo lugar. Si ya has salido, ya has descubierto que tienes la oportunidad de hacer cosas diferentes, no vuelvas al mismo lugar. Sigue adelante con esa actitud nueva y la resurrección tiene eso. Siempre abrirnos los ojos, siempre descubrir que hay cosas extraordinarias en la vida que podemos hacer.
Y pensaba, padre, bueno, por un lado es la experiencia, bueno, Lucas es alguien que pues, es médico, tiene hacer, podríamos decir era un científico de la época, claro. A alguien que ve muchos detalles, a alguien que investiga, que checa y también alguien que tiene una influencia recibida de San Pablo, que podríamos decir es quien le da la base de toda su formación. Uh-huh. Por lo tanto, y San Pablo pues era un fariseo, estudioso de la ley, o sea, era alguien muy versado dentro de los apóstoles, era al ser alguien con tanto conocimiento, pues lo vierte también sobre Lucas, y Lucas viene a compartirlo con nosotros, pero por otro lado es algo tan profundamente humano como un doctor que ve y checa. Claro. ¿Por qué? Porque conoce el proceso humano y vemos cómo los discípulos van pasando por este camino del dolor, uh-huh. del dolor, de la pérdida, del sufrimiento, pero cómo el encuentro con Cristo va abriéndoles paulatinamente los ojos porque va dándoles respuestas, claro. a todas esas grandes preguntas que ellos tenían de por qué había pasado aquello.
Aquello, exactamente.
Y por otro lado es pensar, hablando de la experiencia de cada uno de nosotros, ¿no? Que aunque pasemos por, como dice el Salmo, aunque pase por valle tenebroso, hay una respuesta.
Sí,
hay una luz para nuestros ojos. Uh-huh. Y esa luz le da esperanza y sentido y cambia la tristeza y transforma el corazón, porque, como lo decía, ¿no? Nuestro corazón estaba ardiendo.
Yo creo que una haciendo un pequeño resumen de todo esto en Lucas, es la resurrección hace que los corazones ardan. La resurrección hace que los corazones se vuelvan creativos, que los corazones siempre busquen esa manera nueva, en ese creativo de crear, de dar vida a cosas diferentes, aquello que no tiene sentido, aquella palabra, aquella actitud, aquella situación que pareciera en la que ya no hay nada, ese corazón que arde en esa resurrección, esa nueva manera de proyectarse, cambia absolutamente todo. Entonces podríamos decir eso. Lucas tiene esa actitud de despertar en los oyentes con esta resurrección de Jesús. Quiere motivarlos a eso. A ver, descubran que Jesús ha resucitado y esta resurrección tenemos que vivirla a diario. Corazones creativos, corazones que arden por el bien, por no quedarse en hacer lo mismo, en egoísmos, en situaciones de complejidad. No, no, no. Corazones que arden y buscan siempre la manera de trascender.
Y bueno, ya vimos Marcos, Lucas. ¿Cuál sería el siguiente, padre?
Podemos tocar a Juan, que también es una manera extraordinaria. Y fíjate que Juan, tenemos que ubicarlo, lo quiero plantear desde esa manera, con el nuevo día. De igual manera, se relata que las mujeres en ese pasaje van y se encuentran con esta situación donde todavía es de noche, y llegan y se encuentran con el día, con la nueva luz, porque ya Jesús ha resucitado. Y esto también tiene que ver con el pasaje, con este pasaje al final de Juan, en donde Jesús muy de mañana se hace presente con los discípulos, con Pedro y con los discípulos. Y les dice Jesús: oigan, muchachos, no han pescado nada. Oye, llevamos toda la noche, igual, oscuridad, toda la noche, y no hemos pescado nada. Jesús les dice: a ver, tiren las redes, y en este nuevo día, en esta nueva manera, pues sacan una gran cantidad de peces. Y hasta entonces reconocen que es el Maestro. Es decir, nuevo día. Seguramente los discípulos sabían y estaban acostumbrados, ellos eran pescadores, sabían dónde estaban los peces, a qué hora era la mejor hora para pescar, pero resulta que no han conseguido nada. Y la resurrección en Juan quiere dejar eso en los oyentes de la palabra, del encuentro con Juan. Es la luz, es el nuevo día. Es lo mismo que decir: hay nuevas oportunidades. Es como si el Maestro les dijera: a ver, muchachos, están haciendo lo mismo, que han conseguido nada. Pues entonces hagan cosas diferentes. Si están acostumbrados a poner las redes solamente al lado derecho, tírenlas al lado izquierdo, tiren la red atrás, tiren la red adelante. La resurrección es el día de las posibilidades. La resurrección es el día en el que tú descubres que hay un nuevo día y una nueva luz, y cada día tienes que descubrirte con eso. La noche que ya pasó, pues ya quedó atrás. La noche, con todo lo que no pudiste hacer, con todo lo que no pudiste conseguir, déjala ahí. Pero date cuenta que hay un nuevo día. Vas a amanecer, tienes una nueva luz y tienes una nueva oportunidad en la vida de decir: creo que hay cosas nuevas por hacer. No cerrarte nunca a una actitud de imposibilidad.
Qué hermoso, padre. Y pensaba, digo, me venían a la mente dos ideas, porque en este caso San Juan también, al igual que usted lo mencionaba en el caso de Lucas, bueno, todos tienen esta base de su experiencia bíblica, pero San Juan es... habla de esta nueva creación desde el principio, ¿no? Sí. En el principio era el Verbo y el Verbo era Dios. Y al final, hablando de la resurrección, es ese nuevo día, claro, y esa nueva oportunidad de una vida diferente, ¿no? Y, sí, claro. y, y, Y lo por otro lado, me acordaba, porque en algún momento lo llegamos a platicar cuando estábamos preparando el programa, de cómo al inicio del cristianismo, cuando se hacen las primeras basílicas, el bautismo en la vigilia pascual era ese signo. Entraban de noche, se prendían las luces, pero el bautismo los llevaba a salir de día. Y era abrir la puerta a un nuevo día, una nueva vida.
Sí.
Y digo, puede parecer broma, pero también así se llama el programa. Hoy es tu gran día. Pero es porque sí, se abren desde la fe en Cristo resucitado, se abren infinitas oportunidades cada mañana para vivir una vida diferente.
Sí,
claro. Mejor, ¿por qué? Porque no estamos solos, Cristo ya venció. Y ahí San Juan pues hace esta luz nueva, ¿no? Y aparte, a lo largo del camino, desde del ciego de nacimiento,
claro, exactamente.
El ciego de nacimiento y cada uno de los signos que él llama, en lugar de llamarles milagros, le llama signos. Los signos van permitiendo que se abran nuestros ojos hasta el signo más grande, que es la resurrección, ¿no?
Uh-huh. Sí, y por ejemplo, hasta ahorita que tocas con esto de la luz, que hablo de la luz que le da la vista al ciego de nacimiento, pues tiene que ver no solamente con una actitud de devolverle la vista al ciego, sino la luz de San Juan tiene que ver con esa actitud en la que tú ya tomas una autonomía, ya no eres aquel que pueden manipular, ya no es aquel que cualquiera puede mover a su antojo. No, la luz de la que hablan los evangelios y sobre todo Juan, quiere dejar plasmado en la vida de la persona que ahora tú tienes la capacidad de tomar las riendas de tu vida, que tú tienes la capacidad de determinarte en muchas cosas, que no eres títere de nadie, que no eres una persona que puedan manipularte ni cuestiones políticas o religiosas, no, sino que tú tienes la claridad de la luz para buscar la verdad, para buscar el bien, aquello que realmente humaniza, que dignifica, que hace la vida del cristiano cada vez más digna. Y por eso al ciego de nacimiento es, a ver, levántate y empieza a caminar por ti mismo. Y yo creo que en la vida nos hace falta mucho esa luz, recordar desde nuestro bautismo, por eso se nos da la luz. Caminemos con esa seguridad, porque en la oscuridad no ves nada. Y con la luz de Cristo, con esta resurrección, es camina con la seguridad de los hijos de Dios, con esa actitud en la que ten mucho cuidado de que no te dejes manipular, adoctrinar, sino que tengas la determinación para caminar con esa seguridad y esa verdad de lo que Dios pues ha puesto en nosotros, en nuestra vida, de su compañía, de su gracia, y a seguir adelante.
Sí, y pensaría un poco pues en la batalla espiritual y cultural de toda la vida de la iglesia, en la cual hemos tenido que cuidar la solidez de la doctrina.
Ajá.
El depósito de la fe, pensando en el ciego de nacimiento, cómo pues lo quieren ir descartando.
Claro.
en su caminar, pues llegan con sus papás, llega con
sí,
los maestros de la ley, con todos los que en ese momento estaban cuestionando a cada uno de los cristianos, y él pues va viendo la luz, va dialogando, lo tratan de presionar para que niegue a Jesús o para que se aleje del camino, y a sus papás también los manipulan, pero al final de cuentas él busca la verdad, y creo que vivimos en un mundo de grandes mentiras, ¿no? Los medios de comunicación tratan de manipular la opinión general. Y el tener esta conciencia de Cristo resucitado nos puede ayudar primero a esa búsqueda de la verdad.
Exactamente.
Y esa búsqueda de la verdad nos da una integridad personal para enfrentarnos, ¿no? Esa fuerza para ir en contra de la corriente y decir, pues esto, o sea, me dices que está oscuro, pero yo veo la vela prendida, ¿no?
Sí, exactamente. Y hay una palabra en esto cuando se habla de la luz, de mirar, cuando le preguntan a los papás de este que ha sido ciego y que ahora ve, es decir, que ahora se mueve por sí mismo, le preguntan, a ver, ¿ustedes qué? Dice, a ver, ya tiene edad suficiente, es decir, ya tiene la luz, ya tiene la capacidad de él de descubrir y de determinarse por sí mismo. Nosotros no podemos violentarlo a él. Él ya ha degustado la verdad, ya ha visto la luz y él sabe quién es el que lo ha curado. Entonces no lo podemos engañar, no lo podemos nosotros contradecir, ¿no? Él ya sabe cuál es la situación.
Y pues ya por cuestión de tiempo nos queda el último, padre, ¿verdad? Ya vimos a Marcos, a Lucas, a Juan con esta nuevo día, con esta luz. Y Mateo nos faltaría para ir cerrando los cuatro evangelistas. En el caso de la resurrección, en Mateo, ¿cuál sería un mensaje clave o una experiencia? Y este es muy particular porque igual que Marcos, los dos tienen una experiencia diferente y son de los que recogen los escritos más antiguos,
sí,
¿no?
Sí, claro. Ajá.
Son los Mateo y Marcos, ambos a lo largo del proceso de la transmisión se influyen en los tres sinópticos, pensando Marcos, Mateo y Lucas. Pero en este caso Mateo es el que está dirigido a los judeocristianos,
ajá,
a los judíos que se convirtieron en el camino y que creyeron en Jesús.
Uh-huh. Yo creo que esta parte donde Mateo también hace este recorrido, cuando habla mucho sobre esta resurrección y va en ese caminar, yo creo que una parte interesante de Mateo es, sobre todo, dejarles claro a estos judeocristianos que esta nueva vida que ellos tienen, esta nueva vida a la que los llama Jesús, pues tiene que ver con esta nueva manera de vivir, de proceder, de pensar, de decidirse en la vida. Ok, ustedes ya han hecho la experiencia de toda una comunidad cristiana, ya tienen la experiencia de esta comunidad, perdón, judía, y ahora se les presenta esta nueva comunidad a la que yo los invito. ¿Cómo formar una comunidad? Esta comunidad nueva de los discípulos, de todos aquellos que quieren seguir a Jesús, pero ahora con estas nuevas actitudes. Es muy interesante la manera como Mateo plantea esto. Siempre en la vida nuevas actitudes. Siempre en la vida nuevas decisiones. Siempre en la vida situaciones en las que todo parece sin ninguna salida, pero siempre la sabiduría, la gracia, el amor de Dios nos va a dar la pauta para poder transformar todo eso. Entonces yo creo que eso es muy importante. Para Mateo la comunidad es fundamental. Y en la comunidad es donde se da este momento, esta nueva vida. Pues ojalá que también nosotros cada día descubramos cómo nuestra familia, cómo las personas, nuestra comunidad. No tenemos que ser indiferentes a sus situaciones de oscuridad, de miedo, de incertidumbre, sino que seamos agentes de cambio en nuestra misma comunidad para que, pues, esta nueva vida también se pueda transmitir hacia las demás personas.
Y pensaba un poco, porque cronológicamente podríamos decir que Mateo es el que llama a una comunidad a la misión.
Uh-huh.
Y de hecho, manda a los discípulos de dos en dos en la resurrección para ir y hacer discípulos a todas las naciones.
Ajá.
Y ahí está presente, pero yo creo que es clave como pensar en las dimensiones de lo que es la familia y la comunidad.
¿Sí?
Porque ahí es en donde, primero es, ahí en la casa, es en donde esos dos en dos, el hombre y la mujer, el esposo y la esposa, tienen que ser testigos del resucitado en esa familia, que es un gran reto. Pero luego también en la dimensión de comunidad. Y lo pienso porque la cultura judía de la que nace Jesús está basado profundamente en la comunidad. Es la primer cultura en la cual todos son alfabetizados, porque a lo largo de su infancia, hasta en especial los hombres, a los 12 años hacen el bar mitzvah, que son hijos de la palabra, y estuvieron estudiando. Digamos, fue la primera cultura donde todos tuvieron esa base de lectura, de escritura y de aprendizaje en el nivel de la familia y de la comunidad, antes de que existieran las escuelas y antes de que existiera la educación general. Fue la primera cultura que tiene esta transmisión de conocimientos en todo el entorno, porque es la base del culto. De la palabra de cultura viene de la palabra culto, y es esa experiencia de Dios que está en las promesas de Dios para mi familia, ¿no?
Claro, totalmente. Yo creo que esta parte sí es importante, como cada día tenemos que descubrir la riqueza de la fe que tenemos, estos días santos que hemos vivido, donde todos tenemos que tener también esa actitud de cada día vivir en una actitud, valga la palabra, de resucitados. Que la vida nueva en nosotros cada día impacte en ese sentido. Que cada día nos levantemos en una actitud nueva de resucitados, dejando la oscuridad de la noche. Y el día que descubramos, oye, ¿qué puedo hacer de bien por mí, por mi familia, por mi comunidad? ¿Qué puedo hacer para tomar estas nuevas decisiones siempre? ¿Qué voy a hacer para que la resurrección cada día yo la pueda vivir más con esa cercanía, con esa actitud de descubrirme lleno de la gracia de Dios, de su compañía, de su sabiduría, de su fortaleza, y que tengo que marcar una diferencia? Yo diría, tenemos que vivir en nuestra familia, en nuestra comunidad, en donde estemos, como resucitados, siempre con nuevas oportunidades, siempre con nuevas posibilidades, siempre con un nuevo día, sabiendo que lo pasado ya quedó ahí, pero tengo nuevas maneras de hacer cosas, y también con un corazón que siempre arda para el bien, un corazón creativo, un corazón que tenga la posibilidad de no quedarse haciendo lo mismo, pero siempre impactando a la familia, siempre impactando a la comunidad. Y sobre todo, siempre con ese llamado, hoy en día es el gran reto de vivir como resucitados, yo diría, no dejándonos manipular ni por nada ni por nadie, siempre buscando la verdad y no quedarnos con la mera opinión de ciertas cosas, sino profundizar y buscar la verdad, porque hoy en día nos mueven al antojo de muchas personas y a veces nos quedamos con lo que dicen los medios, con lo que dice una nota, ¿no? Vivir como resucitados hoy en día es como ese ciego de nacimiento que tuvo la luz, esta luz de la resurrección, para llegar a la profundidad de la verdad.
Pues muchas gracias, Padre, por habernos acompañado hoy en esta reflexión, y pues le agradecemos. Nos vamos a ponerlo en nuestras oraciones para que siga adelante, sí, con su ministerio.
Gracias.
Y le pedimos, si nos puede, para cerrar, dar la bendición.
Sí, claro. Con mucho gusto a todos los radioescuchas, a todas las personas que están. Con gusto les doy la bendición. Que el Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.
Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias, los cuide y los proteja para siempre. Amén. Amén.
Muchas gracias, Padre Víctor Ramírez, de la Arquidiócesis de Morelia, que nos visita por aquí y pues seguimos unidos en oración. Gracias, Padre.
Gracias, Carlos. Gracias a ti y gracias a todos los radioescuchas. Que Dios los bendiga.
Fíjate cómo me tratas hoy. Preciso que me veas como ayer, con el mismo amor, con el mismo amor. Fíjate que todo ya cambió. Y duelen tus palabras esta vez. Siempre puse de mi parte lo mejor de mí, y en ocasiones más volé tratando de alzar el vuelo como un propósito. No es solo reprocharte. Fíjate, yo solo quiero que salvemos este amor. Por eso hoy te hablo con la mano en el corazón. Tienes que comprender propósito. No es solo reprocharte. Fíjate, yo solo quiero que salvemos este amor. Por eso hoy te hablo con la mano en el corazón. Tienes que comprender. Fíjate que aún es tiempo para amarse el momento, porque entre los dos no debe haber final. No debe haber. Final.
EWTN, la Radio Católica Mundial.